Y esta mañana quiero enfocarme solamente en un pequeño tema en esta devoción esta mañana, que es siempre titulado fácilmente, o sea, livianamente, cuatro cosas que glorifican a Cristo o a Dios en tu vida. Son palabras de Pablo, una oración que voy a tomar esta mañana, que quiero tomar este tema y esta plática y entregarle a usted unos principios que yo creo que este año, ya que viene la Navidad, estamos comprometiéndonos de nuevo. Ahí viene el año nuevo, siempre hacemos nuestras resoluciones a vuelta de año, que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y nunca perdimos peso. Parece que es la resolución mayor que hacemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Este año tengo que rebajar un poco porque... Y no, estamos igual y bueno, mientras que sigan los años, seguimos nosotros tratando lo mejor que podemos. Pero siempre hacemos esas promesas al Señor. Y esta mañana, hermanos, yo quisiera enfocarnos en lo que glorifica, lo que hacemos en nuestras vidas para glorificar el nombre del Señor. Sería la iglesia de Tesalonicenses a quien Pablo fue y visitó y tomó su segunda, su caminata misionera. Y trabajó con este pueblo en Tesalonicenses, Tesalónica, más que un año, año y medio con ellos. Y siempre con el deseo, hermanos, Pablo, cuando trabajaba con una iglesia, trabajaba con la iglesia con el propósito de que nacieran en Cristo. Y no tan solamente nacieran en Cristo, pero que crecieran en su conducta, en su carácter. Amén. Que la iglesia madurara. ¿Cuántos saben que es importante ser una iglesia madura? En una iglesia, hermanos, donde no madura, no se puede hacer nada para el Señor, ni tampoco se puede representar el Señor bien en una iglesia inmadura. Pablo se quejó muchas veces, aún con la iglesia de los Corintios estuvo él un poquito disgustado porque él iba y visitaba a estas gentes con el deseo de darles secretos espirituales a ellos para que fueran mayores y fueran creciendo y hicieran cosas mejores para el Señor. Pero parece que cada vez que iba para allá encontraba la iglesia en su niñez. Y eso frustra, hermanos, cuando la iglesia, el pastor se frustra también aquí en esos tiempos. Un pastor busca una iglesia que no tan solamente vaya oyendo la palabra, pero practicando la palabra y madurando en ella. Amén. Entonces Pablo con ese propósito principiaba estas iglesias y siempre con el deseo de verlos a ellos crecer. Efesios capítulo 3, 16 es una escritura que voy a leer esta mañana. Dice: ruego que de su gloriosa riqueza os fortalezca con poder en lo íntimo o más íntimo de su espíritu, para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Y ruego que tú, arraigado, es enraizado completamente y establecido en el amor, que tenga poder juntamente con todos nosotros los santos para comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Ve que Pablo está hablando que quiero que crezcan, que no tan solamente sepan que Cristo vino a salvarnos, pero vino y que reconozcan realmente todo lo que identifica a Cristo en tu vida. Dice: y conocer este amor que sobrepasa todo entendimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Que seamos completos en Cristo Jesús. Que seamos una gente que no nos falte absolutamente nada, pero que tengamos a Dios en nuestro corazón en su plenitud. Dios siempre, Pablo siempre tenía alabanzas para la iglesia, y incluso había unas que tenía que regañar tantito, tanto fue así como les dije a los corintios. Pero en respeto a la iglesia de Tesalonicenses, él tenía alabanzas. Él pudo llegar a ese pueblo, ver la iglesia juntamente con Saulo y Timoteo y ver algo muy agradable a su corazón cuando vio la conducta y la posición de la iglesia en su caminar con Cristo. Y en este pasaje entre segunda de Tesalonicenses vamos a leer esta mañana y vemos cuatro cosas que quiero darle a usted esta mañana. Cuatro cosas que glorificarán a Cristo con tu vida. Que vayas examinando tu vida, si estas cosas están floreciendo en tu vida, que Dios pueda ver esas cosas en ti. Porque mientras que estés madurando en eso, estás trayendo gloria al Señor. El Señor no se equivoca, como Pablo habla con la iglesia. No se equivoca a quien llama, nunca. Si eres salvo esta mañana, y si no eres, necesitas que ser esta mañana. Amén. Pero si eres salvo, Dios no se equivocó en ofreciéndote esa gracia de salvación. Dios no es un invertidor equivocado que invierta en cosas que va a tener que tirar. Cuando Dios nos escogió a nosotros para ser salvos, cuando nosotros nuestra relación con Él comenzó, que el Espíritu Santo nos trajo a Él, que pudiéramos tener sabiduría y conocimiento de Dios y aceptarle como nuestro Señor, quiero que sepas que el Señor no tiene arrepentimiento en su corazón en respeto que tú seas hijo de Él. Amén. Qué bonito es eso, ¿verdad? Un padre que está contento con sus hijos. Yo me alegro. No, habrá gente alrededor del mundo que no esté contento que yo exista. O quizás haya un tiempo que conozcas a alguien que no esté contento que te conoce. Está bien, pero Dios está alegre que yo soy hijo de Él. Y Dios está alegre que tú eres hijo y hija de Él. Eso debe traer una sonrisa a nuestros rostros esta mañana. De segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 11 en adelante dice así: teniendo esto presente, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Dice, y para que con su poder cumpla todo bien propósito y toda obra motivada o impulsada por su fe. Rogamos esto para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado. Sí, diga glorificado. Nuestro Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Ponga su mano en su corazón esta mañana. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hable, Señor. Nuestro más alto deseo es glorificarte, Señor, y darte alabanza a ti. Queremos, Señor, cumplir con todo, Señor, lo que tú requieres de nosotros para ser valorosos, Padre, y dignos de ese precioso regalo de salvación que tú nos ofreces. Y queremos, Padre, que a la vista del mundo, Padre, ellos reconozcan y puedan ver a un Dios vivo, activo en mi vida. Mi deseo es glorificarte ahora y por siempre hasta que te vea, Señor, rostro a rostro. Esto te lo pedimos cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Note la palabra que habla Pablo, dice: ruego que Dios los considere digno del llamado eterno, que Dios cumpla su placer y su bondad en nosotros cada uno, que cumpla en él, en nosotros esa obra completa que hemos recibido por fe. Dice, pero el verso 12 es donde me enfoco esta mañana: rogamos que para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en nosotros. La pregunta, hermanos, de esta mañana para cada uno de nosotros es esto: ¿glorificas a Dios con tu vida? Nos vemos mucho en el espejo, nos estamos afeitando, nos estamos peinando, nos estamos arreglando, pero nunca te has detenido en el espejo y verte y preguntarte una pregunta muy íntima, muy personal. Y decir, oye, tu vida glorifica al Señor Jesús. Como yo vivo, como yo hago, como yo hablo, como me muevo después de esta salvación que he recibido yo en el Señor, lo que yo hago, como actúo, como represento mi vida, estoy glorificando a Dios. Es una pregunta muy personal. Está aún peligroso a veces preguntarle a alguien conocido, porque a lo mejor que la opinión de ellos es algo diferente. Pero la verdad que esta pregunta es una pregunta propia que uno debe de preguntarse al diario. Dijo Pablo, debemos examinarnos cada uno de nosotros. Yo tengo que verme al día y no a cada semana, así como tomando pastillas allá y cada en cuando que se necesita. No, no, al diario saber que al amanecer nuestra vida está complaciendo al Señor y trayéndole gloria. Ese es el plan completo de Dios para su pueblo. Por eso Él nos hizo, por eso estableció la iglesia, para traerle gloria, para demostrar al mundo que había un Salvador lleno de gracia, poder y habilidad para perdonar el corazón pecaminoso del hombre. Segunda de primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios para que anunciéis las virtudes de aquel. Para que anunciemos las virtudes, para que enseñemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos aquí que en este pasaje nos enseña Pablo que el propósito de nuestras vidas es, hermanos, demostración. Somos un sermón visto, demostrado. Somos cartas leídas, dijo Pablo. La gente nos ve. Hemos en la exposición de la realidad de Dios a lo visto. Si el mundo perdido busca a Dios, debe de poder ver a un cristiano y reconocer que hay un Dios poderoso. Amén. Es un desafío alto, pero eso Dios lo exige, no porque es imposible, pero porque es posible. Usted conoce la historia de los apóstoles. Cuando ellos pasaban por el pueblo, la gente los veía, dijo: yo sé que esos hombres caminan con Cristo. Amén. Pero ¿cuántas veces nosotros trabajamos en ciertas empresas que trabajamos ya por años y nadie sabe que eras cristiano ya por 10 años? ¿Verdad que sí? Y sucede. No estoy criticando, es una verdad. A veces estamos entre la familia que no hemos visto por mucho tiempo y vienen de otros estados y te ven ya después de 10, 15 años y pasas una semana con ellos sin saber ellos que hay algo diferente en ti, que dices: oye, ¿qué te veo? Que vean a Cristo en tu vida, glorificando al Señor, anunciando siempre con nuestras vidas. Los apóstoles no tenían problema con eso, todo mundo sabía, eran abiertos en su posición con Cristo, no tenían vergüenza de caminar con Él, sentarse con Él. Y la palabra nos enseña de Pedro, que quiso aún escaparse del Señor y negarle a Él, y aún entre los pecadores. ¿Usted conoce la historia de Pedro? Pedro quiso deslizarse de andar con Cristo, dijo: ya no voy a servirle. Y aún entre los pecadores, él se quería juntar ahí entre ellos, y la gente lo veía que había algo diferente de este hombre. Estaba contaminado, estaba saturado algo, ya andaba en la presencia del Señor mucho, que aún el pueblo pecaminoso ahí en esa ciudad, en ese lugar donde estaban, decían: oye, tú andabas con Cristo, ¿verdad? Qué bonito, hermanos. Debería darle dado gozo a Pedro. Me ves a Cristo. Se viera él conformado y se viera animado con saber que aún gente ve a Cristo en él. Yo y tú debemos de gozarnos, hermanos, cuando dicen: oye, tú eres cristiano. Wow, en serio, se ve algo. Debes de doblar tu rodilla, levantar tus manos y decirse: gracias, Padre, que ya te me estás saliendo, aunque se está viendo que estoy saturado de ti. Ese es el plan de Dios, que nosotros anunciemos. El principal ocupación de nuestras vidas es traerle gloria, revelar la gloria a todo hombre, las virtudes de Dios a todo creyente. En esta escritura que acabo de leer, Pablo da una lista de proposiciones al pueblo, de cosas que él, Pablo y Silas vieron, y por esto a ellos les dieron alabanzas, le dieron wow. Como dicen aquí los mexicanos, te aventates. Qué bien estás haciendo. No debo hablar así del pulpito, ¿verdad? Pero sí hablamos los mexicanos aquí, ¿verdad? ¿Sí me conocen? ¿Sí entienden? Te aventaste. Oye. Y les dan a ellos un aplauso, así como que en un toque en la espalda. Qué bien, qué bien. Y dice ahí la escritura de nuevo en verso 3 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes con razón, porque su fe crece más y más. Amor cada uno de ustedes tienen los unos a los otros es cada vez mayor. Por lo tanto, entre las iglesias de Dios nos gloriamos de su perseverancia. Ya conocí en muchas iglesias que habían establecido, pero en esta vemos algo especial. Que hay permanencia entre ustedes, y fe en todas las persecuciones, pruebas que están soportando. Todo esto es prueba. Le digo lo que les acabo de decir ahorita, es prueba que el juicio de Dios es correcto. Dios no se equivocó en salvándole a usted. No se equivocó en el Señor en brindándole Él su amor y su sacrificio a ti. Porque podemos ver que esa gracia ha tenido efecto en tu vida. Así es que, ¿qué son los principios que nos enseña? ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo Dios se glorifica en nuestras vidas? Primeramente, la primera cosa que mencionan es tener una fe aumentada, una fe que aumenta, una fe que madura. A veces hay gente, hermanos, que nunca creció en su fe y su confianza en Dios. Tienen una medida, una cierta confianza en el Señor que no pasa del mar rojo, no pasa de una calentura pequeña, no pasa de un dolor de cintura, no pasa un cáncer fuerte, no pasa una necesidad grande. La fe está limitada. Lo que glorifica a Dios en nuestras vidas, hermanos, es una fe creciente, madurando, siempre dando fruto. El Señor dedicó su tiempo aquí con nosotros, hermanos, hablando siempre de su reino, pero también a la misma medida habló mucho de la fe. Mucho de la fe. Y vemos en ciertas ocasiones donde Cristo se desilusionó, desilusionó. Se sintió mal al ver a su pueblo, a sus muchachos, faltar y flaquear en la fe y no creer suficiente. Por eso les decía el Señor Jesucristo, hablando con ellos: ¿cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? ¿Cuántas veces le trajeron gentes a Cristo mismo después de haber estado con los discípulos porque ellos no podían hacer nada? Dijo: oye, hombres de poca fe. Eso no glorifica a Cristo, que nosotros seamos un pueblo que no creamos completamente en el Señor. Nada glorifica al Señor, hermanos, como lo hará un corazón lleno de fe creciente. Dios quiere que al momento que tú conozcas en Cristo, creas en Él lo suficiente que sabes, pero mientras lo estás conociendo, tu fe está creciendo. Es importante la fe, hermanos. Muy importante la fe. Déjeme decirle esta mañana que la palabra nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. No se agrada a Dios. Hebreos 11:6, ahí lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque todo el que se acerca a Él tiene que creer. No es una sugerencia, es un mandamiento. Que para acercarnos al Señor hay que creer en Él, sino ¿para qué nos acercamos? El Señor no se agrada de alguien que tiene fe. Segundo, el hombre no puede recibir nada si no tiene fe. No puede recibir un hombre nada de parte de Dios si acaso la fe no existe en nuestros corazones. Dice Santiago 1:6. Pero cuando pide, debe creer y no dudar, porque el que duda es como una onda del mar arrastrada y agitada por el viento. Así, dijo. Un hombre así no debe esperar nada de parte de Dios. Sin fe, hermanos, nuestra santificación es por fe. ¿Cuántos esperan ser santificados por el Señor? Para eso vino Cristo. Pero, hermano, eso se hace mientras depositamos nuestra fe en el Señor. Dice Hechos 26:17: te libraré de tu pueblo y de los gentiles, te envié a ellos para abrir sus ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados en lugar entre los santificados por la fe. Lee un poquito diferente la traducción que estoy leyendo, pero es lo mismo. Nuestra santificación depende, hermanos, en que nosotros tengamos fe. Es importante para Dios. Glorifica a Dios, hermanos, cada vez que nos ve nuestros corazones, cuando hablamos con Él, que tenemos un corazón lleno de confianza y de fe. Eso es decir, hermanos, llegamos a un momento en nuestras vidas que cuando llega un problema pequeño, tenemos fe que Dios puede hacerlo. Pero aunque se confronte un gigante de nosotros, Dios es capaz. Y creer que Dios todavía puede. ¿Cuántos creen aquí, hermanos? ¿Cuántos tenemos una fe que Dios todo lo puede? Amén. Debemos de llegar a ese límite, esa modalidad. Yo sé que es dificultoso, sabemos, vemos el problema a la mera cara y uno se pone un poco nervioso, pero el corazón debe de arraigarse, debe de enraizarse y abrazarse con esa fe y confianza que adentro y muy dentro de tu corazón diga: yo sé que Dios puede cambiar esto, porque para Dios nada hay imposible. Entonces la fe es importante. No podemos recibir aún entrada en el cielo, no podemos ser salvos, no podemos ser sanados, no podemos ser restaurados, bautizados en el Espíritu Santo, aún recibir esta palabra que estoy predicando esta mañana, sin fe no puedes ni recibirla. Se necesita fe. La fe es importante. La lista puede ser interminable aquí, hermanos, de los beneficios que tenemos en la Escritura cuando uno tiene fe. Es importante para Dios y será importante, debe de ser importante para todos nosotros. El segundo, hermanos, la segunda cosa que puedes, digo, que Pablo habla en respeto a lo que glorifica a Dios, hermanos, es un amor creciente también. Una posición donde uno entiende su alrededor y no condena a su alrededor. Donde uno se enseña, hermanos, y entiende el trabajo, la obra que Dios está haciendo en todos nosotros que nos hace diferentes. Es triste a veces, hermanos, y en esto caemos a veces, muchas veces, muchos, donde uno quizás critica o no quiere asociarse con una persona que anda mal. Y va a venir esta persona y dice: no, que no venga, porque ese no me agrada andar. Y ese tipo de rechazo, hermanos, es algo que Cristo nunca hizo. Ese tipo de rechazo no fue algo que Cristo demostró al pueblo. Siempre dice la palabra que Él se sentaba aún con pecadores. Y al riesgo de ser criticado, porque aún le decían ahí las gentes alrededor: mira, se sienta con pecadores este hombre. Obviamente dando el impulso o la opinión que quizás era como ellos, pero no, cuando Cristo se sentaba con un pecador, ese pecador cambiaba. Ese es el propósito para que nosotros nos juntemos con las personas. Así es que, hermanos, el echar fuera gente no debe de existir en la vida de un cristiano. Es un mandamiento muy grande. Dios quiere que nos enseñemos a amarnos. Cuando hay amor, hermanos, es que hay entendimiento. Ahorita le voy a explicar tantito más. Dice Lucas capítulo 10, verso 27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente termina Cristo con diciendo: has respondido correctamente a aquel que preguntaba. Respondió Jesús: haz esto y vivirás. Haz esto y vas a encontrar tu alegría, vas a encontrar tú el propósito mayor de la vida. Yo sé, hermanos, que a veces, hermanos, es dificultoso amar a todo mundo. Podrás decir: pues yo quiero a todos, pero pues amar es algo muy diferente. Pero la verdad, hermanos, es un mandamiento primordial que Dios nos da. Sin amor, hermanos, así como le hablaba de la fe, hay ciertas imposibilidades. Sin amor, dice Juan 3:34, no puede ser su discípulo. Esto afecta a nuestro caminar con Cristo. Sin amor no podemos ser discípulo. Un mandamiento nuevo les doy, dijo. Finalmente dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos si os améis unos a los otros. No puede uno amar a Dios aún cuando uno tiene coraje, tiene odio contra su hermano. 1 Juan 4:20, si usted lee esa escritura, dice igual. Porque el que no ama a su hermano a quien han visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces uno no puede decir, oye, qué mal me cae, y esa persona la tengo, pero ay, completamente, ay, pero gloria a Dios. Es imposible. No porque lo digo yo, pero porque lo dice la palabra del Señor. Amén. No se puede entrar al cielo sin amor. No podemos encontrar vida real. Acuérdese que el Señor le dijo en Lucas 10, 28, dijo, haz esto y vivirás. No puedes encontrar una vida tú feliz sin el amor. Es algo bien importante. Ahora, sabemos que en la iglesia, hermanos, tenemos a muchos y somos diversas familias y somos diferentes en caracteres y muchas personas, pero todos nos amamos porque somos cristianos, ¿verdad que sí? Pero esta referencia que me hago esta mañana la hago por esta razón, porque hermanos, aún saliendo de aquí de esta iglesia, usted tiene familiares, tiene amigos. Y este amor que se exige, lo que se está hablando aquí, no se está hablando solamente, hermanos, de los que estamos en la iglesia. Pero quizás haya alguien aquí esta mañana que tiene un coraje grande con un familiar. Quizás alguien aquí que esté guardando algo en su corazón ya por años, o alguna amistad antes que tenías, pero ahora están de coraje, no se quieren. Esas cosas afectan, hermanos, la caminata con Cristo. Todo eso afecta esa posición de oración. A veces un problema matrimonial, a veces un problema con hijos, a veces con primos, con familiares, con padres y madres, con amistades que tenías antes o en el trabajo, alguien que realmente le tienes un coraje. Eso, hermanos, tenemos que deslizarnos de esas cosas porque eso no glorifica a Dios. No podemos, hermanos, decir que amamos a Dios mientras tanto nuestras bocas maldicen con coraje a otra persona. Has oído mucha gente, como le digo, quizás usted y yo, que digan, oye, qué mal me cae esto y qué mal me cae este, el otro y todo. ¿Y cómo estás tú? Yo estoy perfectamente bien, Dios me ama. Pero usted sabe que la palabra nos enseña, hermanos, que cuando uno tiene agravio y coraje contra un hermano, no, primeramente no trae glorificación al Señor. Pero cuando no hay perdón en nuestras almas, en nuestros corazones a otras personas, tampoco hay perdón de parte de Dios para nosotros. Y somos considerados conforme a la palabra como homicidas. Aquel que no ama a su hermano tiene las manos sucias. Entonces yo entiendo, la palabra es bastante demandada de nosotros. Y a veces hay dificultades en nuestras vidas que nos traen a ese lugar, de una posición, hermanos, que es difícil agradecer o apreciar a alguien. Pero hermanos, nunca dejemos que el odio, el coraje, el rencor vaya con nosotros a acostarnos a dormir. Porque debemos de amar, y Dios se glorifica, hermanos, cuando nosotros somos un pueblo como Él. Dice la palabra en San Juan capítulo 3 verso 16 que Dios solamente nos amó a nosotros en Rock of Ages. ¿Verdad que no dice así? Dice que Dios amó al mundo. Y uno a veces lee ese pasaje y lo lee brevemente, lo lee así superficialmente, sin considerar esto. Cuando dice que Dios amó al mundo, piense del mundo. ¿Qué es lo que encontramos en este mundo, en este día? Si usted ve la noticia tantito, se da cuenta de lo que existe en este mundo en el cual existimos. Hay tanto pecado, hay tanto anticristo, hay tanto espíritu demoníaco, hay tanta gente que está cometiendo pecados, que está haciendo crímenes, cosas que, hermanos, un mundo que completamente está destrozándose de la raíz. Y aún así la palabra de Dios no cambia. De tal manera amó Dios al mundo. Y eso Dios exige de nosotros para glorificarle. Número tres, paciencia en medio de los problemas. Una paciencia creciente también. Según el diccionario, la palabra paciencia tipifica aceptar o tolerar demora. Tolerar demora, eso es ser paciente, esperar con mansedumbre, que pase el tiempo, los problemas o el sufrimiento, sin enojarse o molestarse una persona. La paciencia es algo, hermanos, que Cristo ha trabajado mucho conmigo. La paciencia. Yo creo que todos sufrimos a veces con impaciencia, ¿verdad que sí? Queremos las cosas ya, es más, en todo. Sabemos que en este mundo en el cual vivimos es un tiempo, es una generación microonda. Aún las microondas ahora son despaciosas, ya no son suficientes recio. Queremos algo que caliente la comida más pronto. A veces vamos por ahí en un drive-thru a buscar un hamburger, un lunch por ahí, y lo ordena uno y hay una línea, no puedes esperar 3-4 carros y mejor te sales de la línea y te vas a otro lugar. Y acuérdense, eso es un drive-thru, eso es un lugar que deben de recibir la comida pronto. No se van a tardar nada en hacer tu alimento, pero no puedes esperar 2 carros. Te da coraje y le das la vuelta y te vas a buscar a ver si acaso encuentras un lugar donde no haya tanto carro para poder llegar más pronto. Yo conté esta historia, es una realidad, que la impaciencia, hermanos, le causó a Sam Walton. Usted conoce el Walmart, ¿verdad? Yo creo que es una tienda favorita para el mexicano, ¿verdad que sí? El Walmart, que no se cierra el Walmart, que se cierran las iglesias, pero que no se cierra el Walmart. Sí. Pero usted sabe que el comienzo de Walmart fue a consecuencia de la desesperación de la gente. ¿No sabía usted esto? Lea tantito la historia y se va a dar cuenta por qué se le ocurrió a Sam Walton abrir un Walmart. Es que en los tiempos anteriores, hermanos, en los tiempos antiguos, sea en los 30, en los 20, no sé cuántos años atrás, en el mercado de la comida, donde uno iba a comprar comida, uno se paraba allí enfrente y venía el vendedor o el empleado y te dice, ¿qué necesitas? Pues necesito 1 libra de harina, quiero 3 libras de frijoles, quiero arroz, quiero este y el otro. Y ahí viene una línea de gente. Y el empleado corre hacia atrás en las hilas donde tienen todo el alimento y va buscando la libra de este, la libra del otro, el arroz y la carne y todo esto, y viene y la gente... ¿Dónde se fue el muchacho? Pues allá está la comida bien atrás. Y empezó la gente a levantar rumor y coraje y desesperación. Ya empezaban a irritar al empleado en las tiendas estas con el de comercio. La gente empezaba a irritar a los empleados, a insultarlos a los empleados. Oye, pronto, hombre. Ya se calienta la leche, vamos. ¿Y qué quieres? Y uno viene con una lista, si acaso es como usted, viene con una lista bien larga. Y el pobre muchacho tenía que ir a traer todo. A punto, hermanos, que llegó tanto la frustración que Sam Walton dijo en su mente, dijo, si esta gente está desesperada, mejor que se metan y agarren lo de ella y aquí los espero yo para que me paguen. Lea la historia, se da cuenta que sí. Le dijo, ¿sabe qué? Quita esas barras de aquí, abre la puerta, pon la comida, párate aquí en la puerta, métanse todos, agarren lo que quieran. Y así como ustedes vayan saliendo, aquí me van pagando en la puerta. Y por esa hora llegas a un Walmart y te metes a 50 mil pies cuadrados de edificio y vas y escoges a unas 2-3 horas lo que tú quieras tardarte ahí adentro. Y ya sales con tu carretón listo y lleno de cosas y te paras. Ahí está el empleado sin frustración esperando porque tú fuiste el que te tardaste. Si te hace tarde afuera es porque tú estuviste en la tienda todo este tiempo. La impaciencia. La impaciencia, hermanos, nos da risa a veces, pero la impaciencia no es buena para nadie, no es amigo de nadie la impaciencia. Si consideramos los errores que hemos hecho porque somos impacientes, amén. Hay gente en este día que están completamente endeudados con compromisos que nunca hubieran hecho y todo fue por impaciencia. Hay ahorita matrimonios frustrados, hermanos, mujeres frustradas, hombres frustrados en sus matrimonios porque vieron un momento y a lo pronto quisieron casarse sin pensar, sin recibir consejería, sin examinar bien la relación, pero así era y así se casaron y viven frustrados, todo por la impaciencia. Hay muchachos, hay muchachas, hay hermanos, adultos que hemos cometido, has comprado algo que es tuyo y lo compramos, pues espérate porque va a haber, no, es que lo quiero ya y te metes y cuando acuerdas estás completamente dudado y frustrado por lo que hiciste. La impaciencia no es amistad de nadie, no es amistad de nadie, No es amiga de nadie. Pregúntale al pueblo de Israel. Cuando iban caminando por el desierto, después del Señor haberlos sacado de la cautividad de Faraón, la gente iba impaciente diciendo: oye, ¿hasta cuándo? Iban quejándose con Dios todo el camino, y que tenemos hambre y que tenemos lo otro. Finalmente frustraron tanto la relación con Dios que lo que hubiera durado solamente 18 días para llegar, duraron 4 años a 40 años, y a los 40 años ya estaba tan frustrada la relación con Dios que ninguno entró a la tierra prometida. La impaciencia no es amiga de nadie. Pregúntale a la gente que estaba al pie del monte de Sinaí, cuando Moisés iba a recibir la ley de Dios, y estaba acá Aarón abajo, la gente se impacientó y dijo: ¿dónde está Moisés? Ya hace mucho tiempo, y este hombre fue y se murió arriba, ¿qué pasó? Haz algo, Aarón. Y Aarón, como era el copastor, no sabía mucho a qué hacer, y la gente lo presionó en su impaciencia, y tenemos la historia de ese becerro de oro que crearon y lo asmaron contra Dios, y mucha gente murió a causa de esa impaciencia. La impaciencia, hermanos, no glorifica a Dios. Digo, el salmista: pacientemente esperé en Jehová. Cuando uno es impaciente, hermanos, enseña mucho de su carácter, enseña que tus planes y tu agenda y tus remedios son más importantes que lo que Dios. ¿Por qué lo haces ahora? Porque no tengo tiempo de esperar, pero espera en Dios. No, yo sé cómo hacerle. Tranquilo. Deja que Dios se meta y obre en esta vida, en esta situación. Yo ya la tengo, no te preocupes, ya sé, voy al banco, voy aquí, hago esto y lo tengo hecho. Enseña, hermanos, es un cierto orgullo en el corazón que el hombre todo lo sabe, y excluimos la sabiduría y la grandeza de Dios. La impaciencia. Dice Proverbios 19:2: no es bueno tener celos sin conocimiento, ni precipitarse y perder el camino. A veces estamos un poco muy impacientes. Debemos de enseñarnos, hermanos, a aceptar el plan de Dios y esperar en lo que Dios, porque Dios hace lo perfecto para nosotros. El tiempo del Señor es perfecto. Pregúntele a Moisés, y el Señor le prometió un hijo. Se pasaron tantos años y nunca llegó ni un hijo. ¿Y qué hizo? En su impaciencia, se metió con Agar. Y en vez de darle ese hijo de pacto que era Isaac, le dio el Señor la palabra, le dio a él un hijo que tenía la conducta de un asno. La impaciencia. Cuando somos impacientes, nos metemos en muchos problemas. Eso no glorifica a Dios. Salmo 41, dijo el salmista: esperé pacientemente en el Señor, y Él se volvió hacia mí y escuchó mi clamor. Enseñémonos, si vamos a glorificar a Dios, enseñémonos a ser pacientes. Y por último, esta mañana, Pablo les da gloria a la iglesia tesalónica por su perseverancia, su persistencia creciente. Eso es, la gente supo cómo aguantar. Era gente luchista, gente permanente, gente que era firme e inquebrantable en su posición con Cristo. ¿Cómo se necesita tanto en estos días ese tipo de actitud y carácter en la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Por eso somos pocos, hermanos. Yo creo que ahí se cumple la palabra que nos dice que muchos serán llamados y pocos escogidos. Porque muchos vienen corriendo, hermanos, al principio. Pero permanecer, se necesita una persona madura. Se necesita una persona convencida. ¿Cuántos tenemos años ser salvos? Vamos a decir 20 años salvos. Vamos a decir 30 años salvos. Levántate. 40 años salvos. 50 años salvos. 40 años salvos. Son bastantes años, hermanos. ¿Cuántos podemos decir que ha sido un camino bien fácil? ¿No? ¿Cuántos podemos decir que hubo luchas en el camino? Yo puedo levantar mi mano. Yo tengo ya 40 años sirviendo al Señor. Y quiero decirle, hermano, que wow, a veces uno no puede encontrar hasta la puerta. A veces viene la enfermedad, viene el problema, viene la falta, viene la situación, viene el conflicto. Vienen cosas, hermanos, a tu vida bien fuertes que vienen solamente a pegarte fuerte en los tobillos, todo con el propósito de hacerte sentar. Eso no glorifica a Dios. La palabra del Señor nos dice en Juan 15, 16, en respeto a la permanencia en Él, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el jardinero. Él corta en mí todo pámpano que no da fruto. Sigue hablando y nos enseña, hermanos: el que permanece en mí, yo permaneceré en él. Y dice que el que no permanece en él, que somos separados, esa rama se muere y no sirve para nada más que echarla al fuego. Es palabra de Dios. Entonces la perseverancia, hermanos, es tanto importante en nuestras vidas para glorificar a Dios. De que Dios pueda vernos, hermanos, ya después de 30, 40, en este caso algunos 50 años sirviendo al Señor, y que el Señor diga: bien hecho, siervo mío y fiel. Qué bonito. Pero hermanos, en estos días, tristemente, lo que es el compromiso es algo que poco se conoce. Por eso hay pocos ancianos en la iglesia, allá en la iglesia. ¿Usted sabía eso? Por eso hay pocos ancianos en la iglesia. Hay mucha juventud. Mucha juventud. Y a veces pensamos que es un adivinamiento juvenil. Y gracias, porque aquí en Rock of Ages tenemos muy buenos jóvenes que han permanecido. Pero déjeme decirle que eso nos enseña. Ponga atención tantito a lo que le voy a decir. Eso enseña mucho también. La razón que muchas veces no hay ancianos en la iglesia es porque la juventud no ha permanecido. Y siempre hay frecuencia de juventud, porque eso sigue fluctuando, siguen llenando las iglesias y cambian y vienen y cambian y vienen. Pero los adultos, los pilares de la iglesia, se van acabando. ¿Por qué? Porque la permanencia, la perseverancia del pueblo se va acabando. Pongamos atención, es muy importante. Bonito va a ser, hermanos, en 15, 20 años, quizás yo y usted ya no vamos a estar aquí, pero que la juventud que tenemos en la iglesia ocupen su lugar. Amén. Ocupen su lugar, que ellos sean los ancianos. Yo a veces me pongo a pensar y me da risa, porque yo cuando hacía, ya tenía 30 años, 30 y casi 2 años, tengo 33 años, estoy aquí en Rock of Ages. Y yo tenía muchos viejitos en la iglesia. A bastantes ancianos, gente madura. Y me da risa porque entro y yo soy uno de ellos ahora. Amén. Yo soy uno de ellos ahora. Yo soy uno de los ancianos. Yo soy uno de los más viejos aquí en la iglesia. Pero doy gloria al Señor. Por la razón, hermanos, que si acaso algo aprendieran de mí, cualquier cosa, quizás no mucho, pero si algo aprendieran de mí, es que todavía estoy de pie. Y eso es algo bien importante para que todos nosotros aprendamos. De que pasen los tiempos, pasen los problemas, pasen las circunstancias, pase lo que sea, hermanos, permanezcamos firmes. Y eso Pablo daba gloria a la iglesia de Tesalonicenses. Veo tu permanencia, veo que he venido, vine la otra vez y aquí estabas, y vengo de nuevo y aquí estás todavía. Qué bonito cuando te dicen: hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde puedo encontrar? Pues aquí me vas a encontrar. Hermano, te vi la otra vez y estabas aquí en Rock of Ages. Sí, hermanos, sí, hace como, voy para allá, no te he visto en 10 años. ¿Dónde estás ahora? Ahí en Rock of Ages. Te conocí, estaba sirviendo al Señor bien fuerte, hermano, pero me fui a los estados y ya tengo 10 años, estoy hablando por teléfono porque voy a verte. ¿Qué estás haciendo? Estoy sirviendo al Señor. La permanencia. Hebreos 10:35, ya por último, dice: así que no desperdicies tu confianza, será recompensada. Es necesario que perseveren para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios reciban lo que Dios ha prometido, dice la palabra. Porque dentro de muy poco, en un tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero miren lo que dice 38. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se echa para atrás, no estaré contento con él. Si retrocediere, dice la palabra, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, hermanos, la permanencia, la permanencia en el cristiano es muy importante. Este año, hermanos, ya termino. Este año yo quiero glorificar al Señor. Yo quiero que mi cuerpo y mi vida demuestre a este pueblo que nos sigue que realmente el Dios que yo sigo vale la pena. Yo quisiera invitarle a usted que se comprometa conmigo este año. Ya estamos a la vuelta. Ya la primera semana de diciembre, en 3 semanas vamos a brincar, si Dios quiere, a un año nuevo. Y si Dios no viene, hermanos, yo quiero pedirles una cosa. Quiero platicar contigo de nuevo el diciembre que sigue. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos todavía. Póngase de pie conmigo. Hasta aquí nos ha ido Jehová. Ya si Dios nos lleva en gloria, bueno, ya nos veremos allá. Pero si Dios nos da vida estos siguientes 12 meses y vamos a platicar durante esos tiempos navideños de nuevo, les voy a recordar que el año pasado, que es este año, les dije, oye, nos vamos a ver de nuevo y vamos a levantar nuestras manos y agradecer al Señor porque hasta este momento Dios nos ha ayudado. Y vamos a encontrarnos firmes y fieles y no vamos a fluctuar con cualquier cosa, nada. Vienen cosas dificultadas en nuestro adelante, hermanos. Yo les dije este año pasado que este año va a ser un año que van a cambiar muchas cosas, van a ver afectando aún la iglesia. Esta palabra de permanencia, hermanos, es urgente en el corazón de la iglesia. Dios quiere que escuches muy bien. Ser fiel hasta la muerte y te daré, dice el Señor, la corona de la vida. Porque aún más y más viene el desafío, viene el contra la fe en Cristo. Más y más vienen los problemas con las iglesias. Más y más el mundo entero está maldiciendo el grupo cristiano. Está estorbando, se sienten como que tienen una comezón porque existimos nosotros en esta tierra. Sin saber ellos, hermanos, que la razón por cual Dios derrama su bendición y su misericordia sobre la tierra es porque yo y usted estamos aquí. La bendición de la iglesia, el mundo no la reconoce. Pero tanto maldicen a Dios y quieren borrar su historia completamente, sin saber que la razón por cual este mundo todavía mantiene su integridad en la condición aún que está, es porque Dios no ha retirado su Espíritu Santo. Aquí está el templo del Espíritu Santo. Ponga su mano en su corazón. Este es el templo del Espíritu Santo.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.